A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Les habla Diego Suárez, director y cofundador de la Fundación Inspire América. Nuestro chairman, Marcel Felipe, hoy se encuentra en una misión y no puede estar con nosotros. Pero tengo el honor y el placer de poder comunicarme con todos nuestros compatriotas dentro de la isla. Y tenemos en sustitución de Marcel Felipe a alguien muy importante, porque hemos tenido la suerte de que hemos hecho contacto con un cubano formidable que tiene un historial en relación a defender los derechos humanos, a defender la causa de la libertad de Cuba y muchos años de lucha para poder establecer, para poder restablecer en Cuba un orden democrático y libre para que el pueblo de Cuba regrese a la prosperidad y a la libertad. Me estoy refiriendo nada menos que al ingeniero Eduardo Pérez Bengochea, que preside una fundación formidable que ha dado mucho apoyo a la oposición interna, y no creo que exista otro cubano fuera de Cuba que conozca mejor la realidad dentro de Cuba a través del liderazgo de los cubanos dentro de la isla que el ingeniero Bengochea. Eduardo es un gran cubano y ya les digo, Eduardo, muchas gracias por aceptar participar en el programa en el día de hoy.
Gracias, Dieguito, por incorporarme.
Perdón, es bueno también que digamos que Eduardo Pérez Bengochea también es miembro de la Junta de Directores de Inspire América. O sea, sé que nosotros en Inspire América pues hemos tenido la suerte también de poner juntos a muchos cubanos con verdadera vocación de patria, como lo es Eduardo Pérez Bengochea. Y tenemos el honor también de llevar muchos años juntos en la lucha, porque es importante, Eduardo, que el pueblo cubano de la isla, y para eso es este programa, sepa que sus hermanos cubanos de la Cuba del destierro no olvidan ni nunca han sido enemigos de los cubanos de la isla. La tiranía castrocomunista desde su comienzo, sabemos que los principios que utilizó para tratar de enemistar, pero como a los cubanos que se marchaban al destierro o los cubanos que se quedaban dentro de la isla, tuvieron un relativo éxito al principio porque, como todos sabemos, y es importante que las nuevas generaciones dentro de la isla sepan que lo primero que hizo Fidel Castro cuando tomó el poder fue evitar de que las comunicaciones llegaran al pueblo, para que solamente el pueblo de Cuba recibiera única y exclusivamente las informaciones a través de la tiranía castrocomunista, que entonces se empezaba a instaurar bajo la gran mentira, la gran estafa y la burla que la mal llamada revolución llevó a cabo para poder adueñarse de la isla. Y desgraciadamente hemos tenido la desgracia de no poder cambiar el sistema en estos últimos 60 años. Pero no quiere decir que nos hayamos olvidado los que vivimos fuera de nuestra tierra, de los que están sufriendo dentro de la isla. Y este es el momento quizás, Eduardo, y quiero escuchar tus opiniones sobre este tema, porque la importancia de la consecutividad, de la constancia que ha tenido el pueblo cubano de la isla a través de cuatro generaciones es algo formidable, algo que inspira. Pero también tenemos que reconocer que las raíces que sembraron las viejas generaciones al venir al destierro, pues también han tenido un fruto magnífico, porque las nuevas generaciones están cogiendo exactamente lo que está sucediendo hoy. Sucedió ayer, antier, en Venezuela, con el nuevo presidente que lo ha reconocido, el presidente Juan Guaidó, que ha sido reconocido por más de 46 países en el mundo. Y Venezuela, en estos momentos, hay vientos de cambio. Y nada, informaremos también a través del programa qué está sucediendo en Venezuela para que el pueblo cubano de la isla también lo sepa. Eduardo, quisiéramos escuchar tus opiniones. Eres muy bienvenido.
Muchas gracias, Diego. Bueno, lo de Venezuela es una cuestión extraordinaria. Hay una acumulación de factores de la lucha del pueblo venezolano por liberarse de la dictadura de este socialismo del siglo XXI. Y creo que estamos llegando ya al final, dado que la legislatura que fue electa por el pueblo, ¿no?, masivamente, y que el régimen de Maduro prácticamente no ha reconocido porque le ha cortado todos sus poderes. Eligieron al señor Guaidó como presidente en funciones de Venezuela porque, uno, Guaidó fue electo por el pueblo en su distrito, pero en adición la asamblea en general lo eligió a él como presidente de la legislatura, del parlamento. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo venezolano ha tratado por muchas maneras, ¿no?, de resolver el problema. Ya a lo último, después que el gobierno de Maduro y sus compinches no reconocen la voluntad popular que se reflejó en la legislatura, ya el pueblo no quiere ir más a elecciones, porque si se robó una y se robó tres, se robará muchas más. Si hubieran elecciones en Venezuela, tendría que ser bajo otro colegio electoral y sin estar Maduro en control del ejército y de la nación. La valentía de ese pueblo bravo, como dice en su himno, se demostró el otro día, que salieron cientos de miles a manifestarse. Sí. Y el entorno internacional ya por fin decidió decir no más a la dictadura venezolana y reconocer el mundo occidental, sobre todo, ¿cómo se llama?, a Guaidó como el presidente actual y no a Maduro, y declarar su presidencia ilegal. De tal manera que este es un gran paso adelante en la futura liberación de Cuba. Primero, porque Venezuela es prácticamente el principal sustento del régimen castrocomunista, que está completamente quebrado. Y número dos, para también aprender del pueblo venezolano, aunque cada pueblo se expresa a su manera. Pero es un gran momento para Venezuela, y para Nicaragua y para Cuba.
Mira, ayer escuché yo algo de Ledesma, que están en una reunión de emergencia los antiguos líderes venezolanos aquí precisamente en Miami, y escuché algo formidable de Ledesma, donde decía, y es aplicable a la causa nuestra también, para que los cubanos de la isla entiendan que la libertad y la democracia hay que conquistarla. Es la única manera, y eso tiene que hacerlo el pueblo. Y decía Ledesma de que qué bueno que había salido este líder, que es un muchacho de 35 años, que en definitiva ha sido una verdadera revelación en la valentía y lo bien preparado que está para dirigir al país. Y Juan Guaidó es un ejemplo de lo que puede y lo que tiene que suceder en Cuba, dentro de Cuba, para inspirar a esas nuevas generaciones, y que en Cuba suceda exactamente lo que ha sucedido ahora o lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Antier en la manifestación se vio por la televisión que era algo increíble. Se calculaba cerca de 1,5 millones de personas en las calles solamente en Caracas, pero en todas las ciudades importantes había una manifestación de pueblo que quien convocó fue Guaidó. Y sin embargo, cuando el mal llamado presidente, ahora es expresidente Maduro, convocó a los partidarios de él, se vio en la televisión que por mucho esfuerzo y por mucha cuestión que hicieron, pues fueron relativamente pocos. Y eso la televisión salió y en las redes internacionales pues se sabe que ese régimen se ha mantenido por la fuerza, exactamente igual que ha sucedido en Cuba. Con la desgracia de que en Cuba llevamos 60 años con la tiranía castrocomunista y en Venezuela llevan solamente 20. Así que los cubanos de la isla tienen que entender que tienen que sacudirse para poder demostrar al mundo de que en definitiva el pueblo quiere democracia y quiere libertad. No quiere un cambio de gobierno, quiere un cambio de sistema. Pero demostrándole al mundo que las grandes mayorías populares quieren un cambio de sistema, los países libres y democráticos responden. Fíjate, y es bueno que el pueblo de Cuba, de la isla, lo sepa, porque nosotros, el pueblo cubano del destierro, estamos extremadamente bien informados. Y esta información que queremos darle al pueblo de Cuba es que 46 países han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo, porque según la Constitución, la Asamblea Nacional tenía el poder para poder nombrar un presidente cuando ocurrían ciertas cuestiones como han sucedido en Venezuela. Y el pueblo, Guaidó convocó al pueblo y el pueblo, como es natural, pues esas manifestaciones conmovieron a los países democráticos del mundo. Y es importante informarle a los cubanos de la isla que todos los países democráticos, todos los países, desde Estados Unidos hasta Chile, hasta Francia, la Comunidad Europea, todos los países democráticos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Pero sin embargo, los países de este mal llamado socialismo del siglo XXI, solamente Nicaragua, aquí en América, solamente Nicaragua, Bolivia y Cuba han apoyado a Uruguay han apoyado a Maduro. Todos los demás países, incluyendo Estados Unidos, que fue el primero que reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, luego después lo siguió toda la Comunidad Europea y todos los demás países, Australia y todos los demás, pero solamente Rusia, Turquía, Siria, Irán, Nicaragua y Bolivia son los que apoyaron a Maduro. En estos momentos hay una situación muy tensa, hay una situación extremadamente irregular en el querido pueblo venezolano, que esperamos que en muy pocos días suceda lo que tiene que suceder, que es la caída porque Maduro se ha atrincherado y tiene a la jerarquía de las Fuerzas Armadas que lo está apoyando, porque es increíble y es bueno que el pueblo cubano de la isla sepa que en Venezuela las Fuerzas Armadas tienen 2,000 generales de los cuales todos están comprometidos porque todos están siendo beneficiados con la enorme corrupción y lo que han hecho para poder enriquecerse todos, y eso es el respaldo que tiene Maduro. En Cuba ha sucedido exactamente lo mismo. Todos la familia de los Castro y todos sus colaboradores, pues ellos viven bien, ellos no tienen problema y la gente de la isla lo sabe. Ah, pero el pueblo está pasando todas las calamidades del mundo y así ha estado por 4 generaciones. Y lo más importante, es muy similar a lo que sucederá en Cuba. Las nuevas generaciones se levantaron en contra de la tiranía y le pidieron al mundo el cambio de sistema. Cuba tiene que movilizarse, Cuba tiene que entender que la libertad y la democracia hay que conquistarla, aunque sea saliendo a la calle a protestar. Eduardo, quiero seguir escuchándote porque la orientación tuya es importante. Oye, me gustaría regresar a Cuba y tú eres muy conocedor de cómo se está desarrollando esta cuestión de la modificación de la constitución, de la mal llamada constitución. Pero bueno, hablar de qué va a suceder el 24 de febrero.
Mira, de hecho, el 24 de febrero ya está aprobada la constitución, porque la aprobó la Asamblea Nacional de Poder Popular. Esto es una consulta popular y el pueblo de Cuba la puede aprovechar para mostrarle al mundo y a la propia
población. ¿Cuál sería tu consejo para el pueblo de Cuba?
Que se sume la abstención al voto no. El individuo que se va a abstener es un individuo que ya le importa tres cominos, si lo identifican o no. Llegó al 15% el año pasado en las elecciones municipales. Las encuestas que tenemos a mano da que la abstención va a subir y puede subir de un 20% a un 25%, pero todavía es minoría. No para el gobierno, sino para nosotros. El asunto es que el no está creciendo. El no más la boleta anulada, que después voy a regresar, y las boletas en blanco, ya están a la par con el voto sí en una encuesta que se hizo de España, una gente muy profesional. Pero lo interesante es que hay como un 20, un 25% que no quieren, no se han decidido todavía. Se sabe que la persona que te dice que no ha decidido cómo va a votar, esa persona no va a votar sí, porque si votaré así lo diría inmediatamente. Entonces, lo que hay que orientar al pueblo es que no deje la boleta en blanco, porque ahí la pueden marcar como sí. Y que si van a rechazar al régimen, no lo rechacen poniendo algo escrito abajo esto, abajo otro, sino lo rechacen poniendo el no. Yo estoy convencido, y las encuestas que hemos hecho anteriormente, de que un 25% es la base del gobierno, 20-25%, y no muy firme. De tal manera que lo que hay que es canalizar el rechazo del régimen y que entendamos que aquí hay que sumar, no restar, es decir, se suma la atención al no. Y el no va a ser sorprendente, porque es un voto secreto. Es un lugar donde nadie mira, ni hay cámara, ni nada de eso, ni la boleta está marcada, ni nada de eso. Él no es súper secreto. Y ahí va a haber mucha gente, inclusive, que trabaja para el gobierno, que son los que en mayoría en Cuba, porque en Cuba el cuentapropismo solamente son 500,000 de personas, en 8 millones de votantes, estadísticamente no es significativo. Aunque el cuentapropista seguro que le va a estampar el no, porque lo están acosando con impuestos, le ponen todo tipo de dificultades. Entonces, orientar al pueblo de que si va a votar, vote no. Si se va a abstener, inclusive que se manifieste, porque la persona que se abstenga, aunque lo metan preso o lo retengan, él no iba a votar. Ahora, el que vaya a votar, que marque el no. Es secreto y es la oportunidad mayor que tiene el pueblo cubano para expresarle al mundo internacional y a sus compatriotas dentro de Cuba, dentro del temor de la represión, de que no queremos más este sistema.
La fundación que tú presides, el año pasado hizo una encuesta secreta dentro de Cuba y daba de que el 13% de la población rechazaba y quería cambios, no quería un gobierno de un partido único, y el 87% quería de todas maneras un cambio de sistema en Cuba, Yo creo que eso debe de haber aumentado más porque las condiciones se han puesto muy extremadamente malas para el pueblo cubano. Yo creo que sobra, pero muchísimo de esos 8 millones que están inscritos, en definitiva, es una oportunidad, yo creo, que mostrarle al mundo de que votar no es votar en contra del gobierno. Sí. Me parece que es una gran oportunidad y el pueblo cubano de la isla es importante que sepa la importancia de no votar el voto, porque si lo ideal sería la abstención, pero la abstención no está en la boleta, entonces no se cuenta. Entonces ellos van a contar única y exclusivamente el sí o el no. De todas maneras, ¿tú no crees que ellos van a tratar de violentar el voto y siempre ellos van a tener la mayoría?
No, sí, pero nosotros no podemos preocupar por eso, porque ya sabemos que eso va a ser un fraude. Ha sido un fraude por 60 años, de que ellos no se van a vestir de angelitos, ni de cantores de Viena, niños cantores de Viena. Ellos van a hacer las cosas. Ahora bien, la oposición más el porciento de la gente que están diciendo que van a votar no, por ley se pueden quedar dentro del colegio electoral observando la votación. De hecho, la gente que está en Cuba me dicen que el fraude usualmente no es en la mesa, principalmente la mesa electoral, sino cuando esas mesas las llevan a los municipios y a las provincias. Allí es donde le meten el tajo. Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa que pasa es que la votación puede ser supervisada, pero en adición, por ley, tienen que publicar en la puerta de afuera de los colegios electorales el resultado. De tal manera que se puede apuntar ese resultado y cotejarlo con el resultado de las otras mesas en un municipio, por ejemplo, muchos municipios. Y de esa manera, cuando ellos salgan a decir que el municipio de tal votó 90% por el sí y el 10%, nosotros tenemos los números. Que inclusive esos resultados postulados se pueden hasta fotografiar con un celular, porque lo postean afuera, de tal manera que la suma de esos colegios no va a dar el mismo número. Y ahí se comprueba el fraude. La otra cosa es que un fraude de esa magnitud, si se puede comprobar, y no tiene que ir a todas las mesas, puede ser escogerse un porciento que sea estadística, lo que se llama estadísticamente significativo, los actuarios dirían eso. Es un insulto para el pueblo, pero es un insulto para el mundo internacional. Es quitar la careta a toda esta gente que legitiman el régimen, diciendo que el régimen hace tremendas manifestaciones y que ya hace elecciones y los gana. Es decir, es necesario comprobar el fraude y se puede hacer.
Sí, eso que tú estás diciendo, yo mientras tú lo explicabas, estaba pensando que fue exactamente lo que sucedió en Venezuela, porque en Venezuela Maduro convocó a elecciones adelantadas y, como es natural, la oposición no acudió y, sin embargo, pues él ganó las elecciones. Y a pesar de haber ganado las elecciones, ahora cuando iba a tomar posesión precisamente el 23 de enero y juramentarse en el Tribunal Superior Electoral, es que la oposición y la Asamblea Nacional determinó de que no era legítima las elecciones que se habían hecho. Algo por el estilo puede suceder en Cuba, me parece que hay una repetición.
Sí. Bueno, mira, yo creo que el pueblo cubano, es decir, las últimas elecciones, el mismo gobierno lo reconoció, posiblemente sea más alto, un 15% de abstención. El problema es que si la abstención no es masiva, y no creo que lo sea, no se puede visualizar, no se puede contabilizar, ¿entiendes? Suponte tú que suba del 15% al 30%,
sí, pero no
que
se cuenta.
No es lo que están indicando los sondeos. Va a aumentar, pero no a esos niveles. Eso no es suficiente para visualizar unas urnas vacías, ¿entiendes? Ahora bien, si tú puedes contabilizar eso, y eso se contabiliza en las afueras de los colegios electorales, ponen la cantidad de abstención, el voto en blanco, lo otro, lo ponen ahí, eso lo han hecho siempre. Ellos van a hacer lo que siempre han hecho. Entonces, tú sí puedes comprobar que la abstención fue de tanto, y tú puedes comprobar que el no fue de tanto, y sumados a eso, es un rechazo al régimen. Eso es lo que está haciendo la mayoría de la oposición. Inclusive, los que promueven la abstención están diciendo que aquel que se sienta obligado porque no quiere perder su trabajo. Es decir, la mayor fuente de empleo en Cuba es el gobierno o las empresas estatales y lo obligan a ir a votar que vote no. De esta manera, que aquí estamos de acuerdo todos. La cuestión es sumarlo, ¿no es cuenta? Y si se pueden apoyar unos a otros, si lo que se van a abstener se pueden quedar fuera de los colegios firmando o contando la gente que entra, y si la gente que va a votar, algunos se quedan adentro y supervisan el conteo y apuntan los resultados, verdaderamente se puede dar una idea de que porque va a ser muy grande el rechazo, Diego, va a ser muy grande el rechazo. Es bueno, decir, han sido 60 años de fracaso. Sabe, ya la Unión Soviética no existe, Venezuela socialista va para abajo dentro de poco. Inclusive dicen que Raúl Castro tiene bronquitis, está medio enfermo, de manera que no se le ve futuro a esto, porque si no lo demostraron en tantos años, no lo van a demostrar. Y calladamente, yo estoy seguro que esos empleados públicos que inclusive lo llevan, lo van a buscar a la casa o le piden que vaya al trabajo y de ahí lo llevan a la mesa electoral. Sí, esa gente, en la secretividad de la urna, muchísimo se van a arriesgar porque es secreto, le van a estampar el no.
Sí, yo creo que este análisis es muy bueno. Vamos a hacer un intervalo porque tenemos que identificarnos. Así que dentro de un rato regresamos de nuevo y seguiremos sobre este tema y otros temas que tenemos. Ha sido un placer dirigirnos al pueblo de Cuba y muchas gracias por escucharnos, queridos compatriotas.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
De nuevo, estamos para comunicarnos con nuestros compatriotas dentro de la isla a través de las emisoras de radio y televisión Martí. En nuestro querido chairman Marcel Felipe está fuera de Miami en otra misión en Washington y no puede estar con nosotros. Para mí es un placer. Les habla Diego Suárez, cofundador de la Fundación Inspira América y miembro de la Junta de Directores. Hoy, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos el honor de tener invitado al ingeniero Eduardo Pérez Bengochea, al cual le estamos tratando de que transmita al pueblo de Cuba su sabiduría sobre lo que está aconteciendo dentro de la isla. El ingeniero Bengochea es un formidable conocedor de cómo se manejan las cosas dentro de la isla. Los que salimos hace muchos años, como es el caso mío y el de él también, pero el caso mío, que fue a principios del 61, después de la fracasada intento de liberar a Cuba a través de los compatriotas de la Brigada 2506, y en fin, después que uno lleva ya tantos años fuera de la isla, pues se va desconectando. Pero sin embargo, en el caso del ingeniero Eduardo Pérez Bengochea, no sé cómo se las arregla, no sé cómo se las arregló, no sé cómo lo ha hecho, y además tampoco quiero que lo diga, pero es la persona que vive fuera de la isla que mejor relación tiene con todos los líderes de la oposición y todos los líderes de la disidencia. Y no solamente lo que sabe, cómo los orienta, sino cómo los ayuda también, y aunque él no quiere que se diga, pero yo no puedo evitar decirlo para que el pueblo cubano de la isla sepa, donde pone su palabra, pone su dinero. Y Vicente Aguilera era un hombre riquísimo cuando la guerra de independencia del 68 murió totalmente pobre en la ciudad de Nueva York. Y aquello que dijo Vicente Aguilera, hay que recordarlo ahora. No tenemos nada si no tenemos patria. Así que perdió todo y puso todo su capital con aquella vocación de patria que tenían todos los que lucharon por la guerra de independencia. Ahora tenemos que repetir, que no creo que podamos hacerlo como lo hicieron los mambises del 68 y del 95. Eran otras generaciones, eran otra gente. Pero dentro de lo que somos y lo que podemos, tenemos que tratar de recuperar de nuevo nuestra patria y tenemos que hacer una unión entre la Cuba de la isla esclavizada y la Cuba libre del exilio. Y la Cuba libre del exilio tiene que tener una comunicación constante, y ese es el propósito de Radio y Televisión Martí desde que se creó en 1985. Los presidentes que pasaron después de esa época, cada uno puso su granito de arena. Pero yo creo que este presidente que tenemos hoy en la Casa Blanca ha entendido mejor la necesidad de una vez por todas cooperar con las naciones del mundo, el mundo libre, para poder establecer una democracia, para poder establecer de nuevo que Cuba vuelva a la prosperidad y a la libertad. Todos los presidentes hicieron, quizás para el pueblo cubano de la isla, la política que quiso establecer el presidente Obama fue buena porque, en definitiva, por lo menos yo creo que entendieron de que los norteamericanos no eran enemigos de los cubanos, como trató de ponerle en los programas de adoctrinamiento la tiranía castrocomunista a todos los muchachos que fueron, que llenaron esas cuatro generaciones. Los norteamericanos no son enemigos de los cubanos. Y nosotros, los cubanos del exilio, no somos enemigos de nuestros compatriotas. Queremos libertad y democracia para Cuba, y ese es el propósito de querer transmitirle al pueblo de Cuba la verdad de lo que podemos hacer y cómo podemos y tenemos que conseguir una unión monolítica entre los cubanos de la isla y los cubanos que viven fuera de la isla, desterrados por las causas que todos conocemos. Yo creo que Eduardo Pérez Bengochea es un ejemplo único en la relación que puede tener con la resistencia interna con la oposición, con los disidentes, con quién se debe hablar, con quién no se debe hablar, quién sirve para algo y quién sirve para lo otro, pero yo creo que es una suerte. Eduardo, el cubano, el nuevo cubano y el viejo cubano, los pinos nuevos y los pinos viejos, queremos lo mismo. Queremos democracia y libertad y que vuelva la democracia a Cuba. Ahora, ¿qué puedes decirnos tú sobre lo que en adición al voto se puede ir haciendo en Cuba para movilizar las grandes mayorías populares?
Ya está molesto, se ve en la calle y demás. La cuestión de este referéndum, que es un fraude, es una oportunidad para entre nosotros hacer una encuesta, para que el pueblo sepa verdaderamente, porque hay mucho miedo, Diego. El vecino al lado no habla como piensa con el otro, porque la represión ha sido muy grande y cuando se enteren que la mayoría no quieren eso. Mira, hay una cosa que yo siempre te he insistido, cuando decías lo de la patria. La revolución cubana es martiana, no es ni marxista ni leninista, ¿sí? Y verdaderamente la insurrección que hubo contra Batista se basó en la declaración del Moncada, donde hablaba de que la fundamentación era el ideario de Martí. Jamás habló de Marx ni de Lenin. En la historia más soberana jamás habló del marxismo ni nada de eso. Por el contrario, restituir la constitución cubana del año 40, donde ahí inclusive hubieron 6 comunistas. Es decir, lo que decía Martí con todo y para bien de todo. Ahora bien, el engaño mayor que hay, y el engaño a los muertos, los que murieron en los años 50 en la insurrección contra Batista, es poner a Martí al mismo nivel que Marx, porque Martí expresó claramente y lo escribió su antimarxismo, no solamente a la muerte de Carlos Marx, donde lo halaga por muerto, por lo bueno que hacía, que él entendía que defendía los intereses de los obreros, pero, y es un gran pero es gigante, que él no estaba de acuerdo con la lucha de clase, poner al hombre contra el hombre, y que él no estaba por la solución violenta, sino por la solución blanda. Los comunistas, los ideólogos comunistas, los más inteligentes, dicen, bueno, lo que pasa es que Martí iba a cambiar con el tiempo. Escucha esto, ¿eh? Ahora, bueno, en 10 años Martí no cambió, porque Marx murió en el 1884, y en el 1994 le escribió a uno de sus mejores amigos, Fermín Valdés Domínguez, le habló en contra del socialismo, pero así claramente. Cuando él hablaba de socialismo en aquel momento se refería al marxismo. Pero abiertamente decir que Martí jamás en la vida hubiera estado de acuerdo con el marxismo. Y la revolución de los años 50 no se convocó a nombre de Carlos Marx y demás. Hubo un gran, gran engaño. De tal manera que lo cubano es lo martiano, y lo marxista y leninista es extranjerizo. Y ya es hora que la gente diga, bueno, ya le dimos el chance a esta gente con su fórmula extranjeriza. Vamos a volver a Martí, vamos a volver a lo cubano, al apóstol.
Me gusta.
Carlos Marx no fue apóstol.
Me encanta eso. Déjame decirle algo al pueblo de Cuba. Se habla de la revolución traicionada. La revolución, los que eran idealistas fueron traicionados. Pero Fidel Castro nunca traicionó a la revolución. Fidel Castro fue un farsante que obedecía lo que se había organizado y se empezó a organizar desde que se estableció el Partido Comunista en Cuba, y cuando la revolución del 33, que fue ilegalizado el Partido Comunista en Cuba, las órdenes y la organización que hizo Fabio Glovar, que fue el fundador del partido en Cuba, conjuntamente con Osvaldo Sánchez era de mi pueblo, de Vereda Nueva, al servicio de la Unión Soviética, y todavía no existía la KGB, era el servicio de inteligencia soviético, no me acuerdo qué, trazaron el plan, porque ellos siempre quisieron tener una base cerca de los Estados Unidos con vista a la expansión socialista en el mundo, comunista, el marxismo-leninismo. Y entonces identificaron al primer hombre que podía cooperar con ellos. Y el primer hombre que podía cooperar con ellos se llamaba Fulgencio Batista, por su por su herencia de pobre, por la cuestión como fue, el golpe. Y a pesar de que Batista ilegalizó el Partido Comunista en 1930 y pico, se unió, el Partido Comunista se unió en la Coalición Socialista Popular en 1940. Y es por eso que en la constituyente de 1940 se estableció para hacer la constitución y participaron los comunistas cubanos. Batista se une con ellos y salió electo presidente por una enorme mayoría en la Coalición Socialista Popular. Primero, la inteligencia soviética identificó a Batista. Cuando Batista da el 10 de marzo, que fue el error garrafal, que nunca debía de haber sucedido, pero bueno, sucedió. Entonces, la Unión Soviética trazó su plan e identificó entre la Federación Estudiantil Universitaria quién era la persona que podía ser el gran traidor a la causa de Cuba y que ellos lo pudieran utilizar. No es como él, bueno, él lo dijo también, pero no es como el pueblo cubano y el pueblo cubano del exilio piensa. Oye, Fidel Castro se convirtió. No, él no se convirtió. Fidel Castro era comunista, pero lo habían sembrado dentro de la Federación Estudiantil Universitaria cuando era estudiante, porque tenían el plan. Y además lo identificaron y le dieron todo el apoyo. Fidel Castro llega al poder con su mal llamada revolución por la estrategia que trazaron la gente de la Unión Soviética para que él llegara al poder. Y él engañó a todo el mundo y esas fueron las instrucciones del partido y la gente que trazaron todos los planes. Los éxitos que tuvo Fidel Castro cuando llega a la Sierra Maestra, él no fue quien lo hizo. El partido fue quien lo organizó. Matthews no llegó allí de casualidad, ni ellos tenían la relación. Fue el partido quien lo, secretamente, el partido lo organizó. Y todas las cuestiones cuando incorporan al Che Guevara en México, fue organizado por la Unión Soviética. Y así sucesivamente, pero para poder llegar al poder, Fidel Castro tenía que declarar que la revolución era más verde que las palmas. Sin embargo, lo que sucedió es que Fidel Castro, armas para qué, inutilizó el ejército cuando llegó el triunfo, disolvió el ejército constitucional, la Policía Nacional, llegaron y los mismos que colaboraban con Fidel Castro eran ignorantes de ese plan que había. Y Fidel Castro en uno de sus discursos después de Bahía de Cochino lo dijo: sí, yo siempre fui marxista-leninista, pero no lo podía decir porque si lo hubiera dicho con los cuatro gatos, así lo dijo, que yo tenía en la Sierra Maestra, no hubiera podido triunfar. Porque como que él ofreció libertad, democracia, el gobierno bajo esa democracia, restablecer de nuevo la Constitución de 1940, el pueblo cubano, la verdad es que quería el cambio. El pueblo cubano quería el cambio. Si hoy retrospectivamente volviéramos y el pueblo cubano hubiera sabido lo que venía, la gran traición, tú te das cuenta, para poder secuestrar la isla, como lo hicieron a principios del 59, pues el pueblo de Cuba nunca los hubiera apoyado. Como hoy, después de 60 años de fracaso, de sangre, de confiscación y de todas las barbaridades, y muchas que todavía no se saben, porque siempre he dicho yo que el mundo quedará espantado cuando se sepan las barbaridades que han ocurrido en Cuba en estos 60 años. Yo creo que el pueblo de Cuba ha sufrido bastante. Nosotros, el pueblo cubano del exilio, hemos sufrido bastante también, porque que no piensen los que no son cubanos que los cubanos que estamos en Estados Unidos o fuera de la isla, que somos prósperos, que tenemos dinero, que celebramos todas las fiestas, que tenemos todas las comodidades del mundo, estamos felices. No, no estamos felices porque no tenemos patria. Y nosotros hemos padecido nuestro dolor y el cubano dentro de la isla ha padecido la tiranía que lo ha tenido por estas cuatro generaciones en una vida que es insostenible, una vida miserable, una vida donde solamente viven bien la nomenclatura del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, en una población de más de 11 millones, porque hay 11 millones allá y 3 millones fuera, el Partido Comunista tiene inscrito en el Partido Comunista menos de 800 mil cubanos. lo que quiere decir que es una minoría, como diría un guajiro, una minoría minoritaria. Sí. Muy minoritaria.
No, inclusive entre ellos hay divisiones.
Claro, claro, claro. Pero de todas maneras son comunistas. Pero lo que sí quiero que el pueblo cubano de la isla sepa, y que lo sepa la gente del partido también. Nosotros aquí en el exilio no hemos rechazado a nadie que haya colaborado con la tiranía Castro comunista, que tenga las manos limpias, que no tenga las manos embarradas de sangre. El que tiene las manos limpias es muy bienvenido en el exilio cubano, es muy bienvenido en la oposición, es muy bienvenido que se una a nosotros para poder restablecer la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Y que llegue el momento en que venga ese abrazo fraterno entre las dos orillas, los cubanos desterrados en todas las partes del mundo y los cubanos de la isla. Y eso llegará porque parece ser que los vientos están batiendo a nuestro favor. Necesitamos que el pueblo cubano de la isla entienda, que el pueblo cubano de la isla se unifique, que el pueblo cubano de la isla entienda que tienen que conquistar su libertad y su democracia, demostrándole al mundo que quieren el cambio. Y eso se demuestra única y exclusivamente en la forma que lo hizo el pueblo venezolano, que el mundo respondió porque hace 3 días salieron a protestar en Venezuela más de 3 millones de venezolanos en todo el territorio nacional. El día que en Cuba, y eso es lo que la tiranía Castro comunista teme, el pueblo de Cuba despierte y salga a reclamar sus derechos y a reclamar el que, porque la libertad hay que conquistarla. Yo creo que las nuevas generaciones son los que tienen que hacerlo.
Decir que el fraude va a ser la chispa. Ningún pueblo que acepta que le cambien el voto. El pueblo va a saber que el voto no y que se abstuvo. Y esas dos hay que sumarlas y hay que cooperar entre los dos. Hay que cooperar porque es un statement, como dicen los americanos. Hasta aquí llegué, no más. El fraude, cuando ellos se atrevan, y creo que lo van a hacer, porque si no, se desmorrona, acepta, no, cuando ellos no digan que ganaron y es fraudulento, esa va a ser la chispa que va a provocar las manifestaciones populares. Así es como yo lo envisiono. La otra cosa, fíjate, ahí en Cuba se vota después de cumplir 16 años. Los nacidos del año 60 hasta el año 2003, porque ahora para votar hay que tener 16 años, es la masa mayor representada de los votantes.
O sea, ¿esos son los jóvenes?
Los jóvenes, o relativamente jóvenes. Esa gente ya saben que no hay futuro ahí, en ese sistema. Ese sistema no funciona. Lo que hay que traer es la democracia. Entonces, en la democracia, que el pueblo elija qué versión de la democracia ellos quieren y demás. Pero seguir en lo mismo no da resultados. Máximo, uno, la URSS, la Unión Soviética, no existe. Ellos están defendiendo a la Unión Soviética, que ya no existe. Venezuela ya no lo puede ayudar, eso es caótico. El gobierno del socialismo del siglo XXI con Maduro, eso no va a durar mucho. Entonces, por lo cual no es bobo. Se podría decir otras cosas, pero bobo no es. Dice, bueno, por aquí no va la cosa. Por aquí no va la cosa. Es decir que votar sí es institucionalizar el Partido Comunista, que es el único que puede...
Sí, sí, el Partido Comunista y
decir, la... Más de lo mismo y peor, más de lo mismo y peor, y peor, porque ellos se van a creer envalentonados. Y la otra cosa que yo vislumbro, y aquí me estoy arriesgando un poco, porque yo no soy de los que manda remesa para Cuba, yo mando ayuda humanitaria para Cuba, pero no remesa a mis parientes, no tengo parientes en Cuba. Y cada uno que decida por su cuenta, pero la cantidad de remesas que se mandan a Cuba, el que manda la remesa y el que lo recibe, debe entender de que si va y vota así, posiblemente en el futuro la magnitud de la remesa se reduzca, porque yo no creo bajo esta administración quieren financiar a un Estado comunista en Cuba, aliado de lo peor del mundo, porque lo que están apoyando ahora Maduro es las dictaduras peores del mundo. De tal manera que el pueblo cubano no es bobo, y te sorprenderá, Diego, y lo vamos a contabilizar nosotros en la oposición, y el pueblo también lo va a contabilizar. A mí me han dicho amigos míos allá, que es tradicional que el pueblo se quede ahí al conteo. y que ahí es un poco difícil que hagan el fraude. El fraude lo van a hacer cuando le lleguen los resultados al municipio, pero ya nosotros vamos a tener los resultados de los municipios afuera, posteados afuera. No hay ni que entrar a votar para leer el resultado de la votación y vamos a demostrar el fraude. Vamos a ver qué pasa después de eso.
Sí, fíjate, cuatro generaciones en Cuba, empobrecidas, bajo una tiranía tremenda, que no tienen ni un ápice de libertad para poder hacer lo que los jóvenes quieren. No pueden seleccionar qué quieren estudiar, a dónde pueden ir, cómo pueden viajar, cómo pueden prosperar, porque la prosperidad está prohibida en Cuba. Hay un límite para prosperar, no se puede prosperar de acuerdo a lo que el ser humano decida. Cuatro generaciones empobrecidas y sin libertad. Sin embargo, las cuatro generaciones de la Cuba del exilio son cuatro generaciones prósperas, cuatro generaciones, y la única diferencia es que nosotros, las generaciones, las cuatro generaciones que estamos fuera de Cuba, hemos vivido en libertad. La única diferencia es libertad. Somos los mismos cubanos, los cubanos del destierro y los cubanos de la isla. Lo único que nos separa es la tiranía. Los que están bajo la tiranía están empobrecidos y no tienen ninguna posibilidad. Están bajo esa tiranía castrocomunista. Sin embargo, los cubanos que estamos fuera tenemos libertad, hemos prosperado. Somos poder dentro de Estados Unidos, porque el poder cubano existe en Estados Unidos y lo hemos demostrado.
No, y
lo
somos tolerantes. Somos tolerantes, pero que le meten al pueblo de que nosotros cuando vayamos allá lo vamos a discriminar. Y que hubo una juventud que ha venido a Miami, que se ha integrado.
Claro que sí, claro.
En
claro.
El exilio, y que hay una tolerancia total y nadie le saca.
Es que la mentira,
embuste completo. O sea, aquí en Miami y en otras partes se demuestra que el cubano de allá y el cubano del exilio pueden vivir juntos y prosperar.
Sí, somos sin lugar a duda gente muy sensible, muy sentimental, y yo aplaudo, sinceramente, yo aplaudo a los cubanos del exilio que le mandan las remesas a su familia, porque en definitiva la familia cubana es la misma, y yo creo que un cubano que esté en Estados Unidos viviendo en la opulencia o trabajando o haciendo su esfuerzo para proteger a su familia, es correcto. Aunque eso tiene un costo para mantener la tiranía, porque le quitan el 20%, en definitiva todo eso, pero de todas maneras se protege a la familia, y yo creo que la familia cubana tiene el derecho a que la familia que está en el exterior la ayude económicamente, porque la
familia... para el business, ¿no? Diego, mucho dinero va a Cuba a montar negocios allí, verdaderamente. Yo entiendo la he seguido, la ayuda humanitaria, pero por lo menos yo en particular, yo no me invertiría nada para crear ningún negocio en Cuba.
No.
Que hay mucho de eso ahora, ¿eh?
No. Cuando yo me refiero a la ayuda familiar, es que si tú tienes tu familia en Cuba y tú puedes mandarle $50, $100, lo que sea, mensual, para que ellos puedan sobrevivir, yo creo que es lógico. La familia tiene que mantenerse unida.
Eso era lo que existía en tiempo de Bush. Sí. Pero ahora era limitless en la cantidad. Tú le puedes mandar el dinero que tú quieras, que no hace falta para sobrevivir, sino pues lo utilizan para montar negocios.
Claro. No.
Le quitan a las licencias y demás. A mí me parece que eso no debe continuar.
Nada que sea para que la tiranía castrocomunista prospere, nosotros debemos de cooperar. Nosotros debemos de cooperar para que la familia cubana dentro de la isla pueda vivir mejor, pueda sobrevivir, pueda comer, pueda tener atención médica, porque de aquí es increíble las cantidades de medicinas que se mandan para Cuba.
La inmensa mayoría de lo que manda QA Foundation es medicina y comida proteínica. Que ahí no hay beneficio para el pueblo, para el pueblo sí, pero para el gobierno ninguno.
Correcto.
Si tú mandas dinero y vas a comprar en CUC y demás, ya el gobierno ahí tiene una ganancia inmensa.
Mira, nos queda muy poco tiempo porque hemos llegado prácticamente al final del programa, pero queremos decirle, para terminar en este programa de ahora, es que el pueblo cubano necesita conocer la verdad y el derecho que tiene a conquistar la libertad y la democracia. El pueblo cubano de la isla tiene ese derecho y nosotros tenemos el derecho a darle todo el apoyo, no el derecho, la obligación de darle todo el apoyo para poder conseguir la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Volveremos de nuevo la próxima semana y será un placer para Impiri América poder dirigirse a los cubanos de la isla para seguir tratando de mandar la verdad para conseguir la libertad y la democracia. Buenas noches.
Entérate. Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó 31 mil millones de dólares para obras de caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida. Warren compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado tan tarde. Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. Aún vive en la misma pequeña casa de tres cuartos en Omaha que adquirió al casarse hace 50 años. Él dice que allí tiene todo lo que necesita. Su propiedad no tiene ningún muro o reja que lo aísle del vecindario. Conduce su propio auto a todas partes y no tiene chofer o guardaespaldas. No anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio. Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grandes del mundo. Su empresa Berkshire Hathaway es dueña de 63 compañías. Él escribe solo una carta cada año a los ejecutivos dándole las metas del año. Nunca convoca reuniones o los llama a no ser en casos especiales y extremos. Mr. Buffett le ha dado dos reglas a sus ejecutivos. Regla número uno, no perder nada del dinero de sus accionistas. Regla número dos, no olvidar la regla número uno. No socializa con la gente de alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de maíz y ver la televisión. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por eso programó una reunión protocolar solamente de media hora. Pero cuando lo conoció, la reunión duró 10 horas y Bill Gates se convirtió en un gran admirador de Warren Buffett. Su consejo para la gente joven es el siguiente: aléjese de las tarjetas de crédito. Invierta en y para usted. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.